COPE Asturias.
Estar informado.
Muy buenas, ¿qué tal? Te lo venimos contando durante toda la tarde. La Guardia Civil ya investiga la muerte violenta de un hombre de 60 años en la parroquia de Cuevas del Agua, en Ribadesella. Era muy conocido en la localidad riosellana al regentar una ganadería con la que había cosechado varios reconocimientos. Según la información del Instituto Armado, la voz de alarma llegó pasadas las 12 del mediodía con una llamada en la que una mujer alertaba de que su cuñado había sido agredido. Hasta el lugar de los hechos han desplazado servicios sanitarios que no han podido hacer nada por la vida de la víctima, que ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Según las primeras informaciones, el hombre había recibido una paliza a la salida de su domicilio por parte de dos desconocidos. La unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación. Escuchas la linterna de COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y estamos teniendo un viernes de nubes y claros en el Principado. Con el paso de las horas ha terminado encapotándose el cielo. En cuanto a las temperaturas, las máximas se han movido hoy entre los 20 y los 23 grados. La más alta se ha registrado en Tineo, donde se han alcanzado los 24. Para el fin de semana, mañana sábado, mandarán las nubes por la mañana, despejará hacia la tarde, domingo de cielo azul, aquí en el Principado. Y vamos de huelga en huelga en nuestra región. Ahora llega el turno de la sanidad. Esta mañana los médicos facultativos han anunciado que se unen a la huelga nacional del próximo 3 de octubre, pero no se quedan ahí. Y es que también han registrado para ese mismo día una convocatoria de protestas a nivel regional para exigir que el Principado aborde lo que consideran deudas históricas. En el apartado nacional piden renovar el estatuto marco, es decir, no se conforman con detener la reforma que quiere llevar a cabo el Ministerio, sino que quieren que se renueve el estatuto actual. Lo ha explicado en COPE el secretario general del Sindicato Médico de Asturias, José Antonio Vidal.
Ahora mismo ya es también objetivo de todo el mundo, y ayer la CES presentó su proyecto y nos parece que ya todos estamos igual, de deshacernos también del actual estatuto marco. Y en esto está toda, en este momento, todo el Estado español de acuerdo, todas las autonomías, y se convocarán huelgas, la nacional, lógicamente, que ya está, y las autonómicas. Por lo tanto, esta vez se va a levantar toda la España médica y facultativa.
En lo que respecta a la sanidad asturiana, son varias las reivindicaciones que los médicos ponen sobre la mesa. Las ven como una deuda histórica por parte del Principado. Entre ellas, recuperar las pagas extra, acabar con la brecha por exclusividad, un mejor trato a los médicos residentes o acabar también con la movilidad forzosa de profesionales. José Antonio Vidal ha asegurado que la huelga en Asturias es independiente de la convocada a nivel nacional y que llegarán hasta el final.
Nosotros el 3 de octubre tenemos convocada nuestra huelga. El 3 de octubre vamos a la huelga porque todos los demás puntos los vamos a pelear. Y aquí vamos a luchar por las condiciones más dignas que se pueda en este Principado. No podemos consentir las jornadas maratonianas, ni podemos conseguir el agotamiento, ni podemos conseguir la desafección de los médicos jóvenes porque no aceptan lo que se ha aceptado durante 23 años. Entonces aquí la parte que podamos hacer autonómica la vamos a hacer y llevar a sus últimas consecuencias. Es por lo que digo que hemos despertado. Así que se espera una situación complicada, me parece, a la administración sanitaria, pero bueno, han tenido muchos años para reflexionar y cambiarlo.
Ha reconocido además que lo más probable es que la huelga se extienda más allá de ese 3 de octubre. Va esa fecha como un punto de partida desde el que empezar a negociar un cambio que considera necesario y urgente para lograr una sanidad pública de calidad aquí en Asturias. Y seguimos en materia sanitaria porque esta mañana se ha inaugurado el ambulatorio del barrio Gijonés de Nuevo Roces, 15 años después de la llegada de los primeros vecinos. Comenzará a funcionar el lunes y está pensado para acoger a los 7.000 vecinos que viven en la zona y también a los que puedan llegar, porque Nuevo Roces es el barrio que más crece de toda la ciudad, algo que se ha tenido en cuenta, según ha explicado la consejera de Salud, Concepción Saavedra.
Y por eso lo hemos hecho con esa capacidad de crecimiento. Ya lo hacemos ya naciendo con un mayor número de recursos para dar esa respuesta, pero como digo, con la posibilidad de que incluso aunque se duplique la población y llegue a unos 13.000, podamos dar una respuesta creciendo el centro.
Bueno, pues a partir de la próxima semana los vecinos del barrio ya no tendrán que desplazarse para sus consultas médicas, algo que, como nos ha contado la presidenta de la asociación vecinal, Graciela Buzón, supone una gran mejora, claro.
Por fin, lo que estaba sobre el papel se hace realidad. Evidentemente, una mejora en la propia calidad de vida. Al fin y al cabo, tú cuando necesitas de estos servicios médicos es porque estás enfermo. Y tener que coger un autobús que sale cada media hora, caminar media hora o tener que coger el coche, pues evidentemente no es el mejor momento.
Y no muy lejos de Nuevo Roces, en Gijón, ha tenido lugar el terrible suceso con el que nos hemos despertado este viernes, la muerte de un hombre de 59 años, vecino de San Martín del Rey Aurelio, tras ser atropellado en el ramal de acceso a la autopista. Los hechos se han producido a las 6 menos 20 de la mañana. La víctima caminaba por una zona en la que está prohibido el tránsito de peatones al poco de pasar la rotonda de la Avenida Portugal, ya saliendo a esa A8. Además, el hombre no llevaba ningún tipo de prenda reflectante. El cadáver ha quedado tendido sobre el carril derecho de la vía y el conductor del coche se ha dado a la fuga. Una vez localizado por la policía local de Gijón, ha dado negativo en el test de alcoholemia, positivo en el de drogas. Se le imputa un delito de omisión de socorro y otro de conducción imprudente con resultado de una persona fallecida. En poco más de 2 semanas se cumplirá medio año desde el accidente en la mina de Cerredo, 6 meses desde que 5 mineros perdieran la vida a cuenta del maldito gas grisú. Y seguimos en busca de responsabilidades, tanto en la empresa propietaria de la explotación como en la administración. En lo que respecta al Principado, sabemos que antes de ese accidente en Degaña, el gobierno regional había recortado en un 27% el personal de seguridad minera. El presidente Adrián Barbón ha asegurado este viernes que desconoce los criterios que se siguieron para ese recorte de plantilla y en principio lo achaca al cierre de minas en Asturias.
Yo que soy de la cuenca del Nalón, pues no hace falta que le recuerde todos los pozos mineros que se cerraron, ¿no? O sea que prefiero ser prudente porque desconozco el criterio que se siguió, porque se aplicó, y desde luego mi máximo respeto a la investigación, porque mi compromiso de sangre, ya lo he dicho, es llegar hasta el final y que se sepa la verdad.
Bueno, pues es el compromiso del presidente en el que tanto ha insistido. De momento las familias de los 5 mineros fallecidos siguen a la espera de respuestas. La comisión parlamentaria que investiga lo sucedido está recabando información, pero por lo pronto las comparecencias en la Junta General están aportando muy poca luz. En la administración parece que nadie sabía nada. Y también en el ámbito de medio ambiente, 15 organizaciones ecologistas acaban de constituir la Red de Representación Ambiental de Asturias. Lo hacen, dicen, por el sostenido e insoportable deterioro del patrimonio natural que presenta nuestra comunidad. Aseguran que el objetivo de la red es el de reforzar la presencia de colectivos conservacionistas en órganos de gestión y también de participación. Denuncian el estancamiento, por ejemplo, por parte del Principado en el plan de ordenación de los recursos naturales. Y la Catedral de Oviedo está muy cerca de celebrar el jubileo de la Santa Cruz. Comienza este mismo domingo y, como es tradición, ya están colgadas en la torre del templo las banderas que anuncian ese comienzo. El encargado de instalarlas esta mañana ha sido el guía de escalada, Joaquín Alonso. Nos ha contado en COPE lo especial que es para él ese momento.
Es una aventura impresionante. Yo soy alpinista, soy guía de montaña profesional, y subir a la cumbre de la Catedral de Oviedo, a la torre de esta aguja, es de las cosas más impresionantes que hago y que he hecho durante toda mi carrera. Claro, es que es impresionante.
Y tenemos fiesta en Oviedo, primer fin de semana de San Mateo. Un fin de semana marcado por la actuación del mítico grupo Europe, que ahora escuchamos de fondo. El concierto se celebra este sábado en La Hería, aunque hoy también hay música, ¿eh? También en La Hería, bandas tributo de Estopa, Hombres G y Shakira. Y vamos ya con la información deportiva. Borja García, muy buenas.
Hola Pedro, vuelve la primera división. Mañana juega el Real Oviedo después de las 2 semanas de la ventana internacional con los 6 jugadores que estuvieron con su selección convocados por Paunovic, aunque con la sensación de que al menos varios van a ser suplentes. El parón afecta, pero no es excusa, dice el serbio.
Todo esto ha interferido con una preparación ideal que nos hubiera gustado, pero no somos los únicos, es lo que es. Sabemos muy bien que depende muchísimo del estado del regreso de los jugadores que han estado fuera.
Mañana a las 2 en el Coliseum, Getafe Real Oviedo. El Sporting jugará el domingo en el Molinón ante el Burgos. Dos equipos con un estilo parecido, lo dice Garitano.
Con diferentes características, muy parecido a nosotros, ¿no? Muy competitivo, creo, difícil, con las líneas juntas, defendiendo bien para poder atacar, controlando bastantes situaciones importantes de juego. Un equipo que hace bien las cosas, que está bien trabajado y que se equivoca muy poquito.
Lo de Dubasín ha quedado en un susto, podrá ser titular sin problema y Nacho Martín finalmente también entrará en la convocatoria. La única baja es Mamadou Loum y, claro, Bernal, que aunque sigue acortando plazos, no llega. Por cierto, también es noticia en lo extradeportivo. Ha fallecido Juan Mesal, que fuera jugador, segundo entrenador, presidente, pasó por todos los cargos prácticamente del Real Oviedo.
Muchas gracias, Borja. Una ciudad que inspira, una cultura que une a toda Asturias para conseguir que la candidatura de Oviedo logre el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. La linterna sigue encendida con Ángel Expósito.